Cuando empecé a utilizar la IA, creía en muchas cosas, en todas. Ahora ya solo creo en la IA.
Esto es Aprueba con IA en modo cheto. Estudia menos, aprueba mejor.
Hola a todos, bienvenidos un día más. Hoy tengo a Alejandra por aquí porque vamos a meternos en un jardín importante. Alejandra, prepárate, que hoy toca análisis de funciones. Límites, derivadas, integrales, todo el pack de selectividad, ¿no?
Hola, Lucas. Pues sí. Es el bloque que más pesa en el examen, la verdad. Pero bueno, no te asustes, que si lo desgranamos bien, verás que todo tiene un sentido lógico. Es como aprender a leer el lenguaje de las gráficas.
A ver, que eso suena muy bonito, pero luego ves una función con raíces y logaritmos y te dan ganas de cerrar el libro. Empecemos por la base, por lo que sostiene todo, los límites. ¿Qué son exactamente?
Mira, Lucas, imagínate que el límite es el destino de un viaje. Tú vas por una carretera, que es la función, y te acercas a un punto, digamos el 2. El límite no es donde terminas, sino a dónde parece que vas a llegar mientras te aproximas.
O sea que me importa el camino, no el destino final. ¿Puede que el destino ni siquiera exista?
Exacto. Eso es lo potente. Puede que en el punto 2 no haya nada, un agujero, pero si por la izquierda y por la derecha parece que vas al 5, el límite es 5. Por eso son tan importantes los límites laterales, ¿sabes?
Espera. ¿Límites laterales? Eso es cuando te acercas por un lado o por otro, ¿no? Si no coinciden, ¿qué pasa?
Pues que no hay límite global. Es como si dos carreteras que deberían encontrarse en un puente terminan en alturas distintas. ¡Vaya salto! Eso pasa mucho en las funciones a trozos, que son un clásico en los exámenes.
Uf, las funciones a trozos me dan un poco de miedo. Pero oye, Alejandra, lo que de verdad nos vuelve locos a todos son las indeterminaciones. Esas cosas de cero partido por cero, ¿eso qué es? ¿Magia?
Bueno, más que magia es que la herramienta de cálculo directo ha fallado. El cero partido por cero no es que no exista, es que está escondido. Tienes que limpiar la expresión. Si tienes polinomios, pues usas Ruffini o factorizas para tachar lo que molesta.
Vale, entiendo. ¿Y si hay raíces? Porque ahí no puedes usar Ruffini ni de broma, ¿eh?
Claro, ahí el truco es el conjugado. Multiplicas y divides por lo mismo, pero cambiando el signo del medio. Es un poco pesado de escribir, pero al final la raíz desaparece y ya puedes ver el límite real. Es como quitarle el envoltorio a un caramelo. Antes de seguir, recuerda, este tema lo tienes también en vídeo, mapa mental y flashcards en la web. Y más de 140.000 preguntas para practicar gratis. ¡Seguimos!
Oye, y lo de infinito partido por infinito, eso me suena que era más fácil. Lo de mirar los grados de los polinomios, ¿verdad?
Eso es. Es una carrera de velocidades. Si el de arriba es de grado mayor, gana él y nos vamos al infinito. Si el de abajo es el que manda, el límite es cero. Y si empatan, pues te quedas con el cociente de los números que van delante de la X de mayor grado. Muy sencillo.
¡Ostras, qué bueno! Me acuerdo de la jerarquía de infinitos. Las exponenciales son como Ferraris, ¿no? Le ganan a todo el mundo.
Tal cual. Una exponencial sube muchísimo más rápido que una potencia o un logaritmo. Por eso, si tienes una exponencial arriba y un polinomio abajo, el límite va a ser infinito sí o sí. No hace falta ni pensarlo mucho.
Fíjate, eso me ahorra mucho tiempo. Pero hay una que me trae de cabeza, la de 1 elevado a infinito. Ahí aparece el número, ¿verdad? Ese número que está en todas partes.
Es que el número es el rey del análisis. Esa indeterminación se resuelve con una fórmula específica. Básicamente restas 1 a la base y multiplicas por el exponente. Y todo eso se lo pones de sombrero a la letra E. Es un proceso mecánico, pero hay que tener cuidado con las operaciones.
Vale. O sea que los límites son como el microscopio para ver qué pasa de cerca. Y la continuidad, porque siempre van de la mano.
Exacto. Una función es continua si puedes dibujarla sin levantar el lápiz del papel. Pero para que eso pase matemáticamente, el límite tiene que ser igual al valor de la función en ese punto. Si hay un salto o un agujero, ya no es continua.
Anda, claro. Y ahí es donde entran los teoremas, esos con nombres raros.
Bolzano, Weierstrass.
¿Para qué sirven en la vida real?
Mira, el de Bolzano es súper útil. Si una función continua empieza en negativo y termina en positivo, tiene que haber cruzado el cero. Es como si cruzas un río de una orilla a otra. En algún momento te has tenido que mojar los pies en el medio.
¡Madre mía! ¡Qué lógica tiene! O sea que Bolzano me asegura que hay una solución, aunque no sepa exactamente cuál es.
Exacto. Te dice que existe. Luego ya la buscarás con otros métodos, pero al menos sabes que está ahí. Y Weierstrass te dice que si la función es continua y el intervalo está cerrado, vas a tener un máximo y un mínimo absoluto asegurados. Es la garantía de que hay un punto óptimo.
Vale, eso me gusta. Pero ahora demos el salto a lo que todo el mundo asocia con matemáticas. De verdad, las derivadas. Alejandra, explícame esto como si tuviera 5 años, porque a veces me pierdo con tanta fórmula.
A ver, Lucas, piensa en un coche. La función es tu posición. ¿Dónde estás? La derivada es tu velocidad en un instante preciso. Es el cambio instantáneo. Geométricamente, es la pendiente de la recta que roza la curva en un punto.
Ah, vale. La pendiente de la tangente. Si la pendiente es positiva, la función sube. Si es negativa, baja. ¿Y si es cero?
¡Bingo! Si es cero, estás en un punto llano. Puede ser la cima de una montaña, un máximo, o el fondo de un valle, un mínimo. Por eso igualamos la derivada a cero para optimizar. Es el truco maestro para ahorrar costes o maximizar beneficios en cualquier empresa.
Ojo, que esto ya suena a dinero. Entonces, si quiero que algo sea máximo, busco donde la derivada es cero. Pero, ¿cómo sé si es un máximo o un mínimo? Porque los dos tienen pendiente cero.
Ahí entra la segunda derivada. Si la segunda derivada es negativa, es un máximo. Imagínate una montaña, tiene forma de cara triste, cóncava hacia abajo. Si la segunda derivada es positiva, es un mínimo, como un cuenco, una cara sonriente.
Cara triste máximo, cara sonriente mínimo. ¡Me lo apunto! Es una regla mnemotécnica buenísima. Oye, Alejandra, ¿y la regla de la cadena? Esa que dicen que es como una cebolla. Explícame eso.
Es que lo es. Cuando tienes una función dentro de otra, como el logaritmo de un seno, no puedes derivar todo a la vez. Derivas lo de fuera, la capa exterior, y luego multiplicas por la derivada de lo de dentro, capa por capa. Si te saltas una, el resultado está mal.
Vale. O sea que hay que ir con paciencia. ¿Y qué pasa con L'Hôpital? He oído que es el salvavidas de los límites.
Es el mejor amigo del estudiante. Si tienes un límite de cero partido por cero o infinito partido por infinito, puedes derivar el de arriba y el de abajo por separado. Y voilà, el límite se suele resolver al momento. Es como un atajo legal.
Espera, ¿puedo usarlo siempre? ¿O hay alguna trampa?
Hombre, tienes que asegurarte de que tienes la indeterminación adecuada. No lo lances a lo loco. Y a veces tienes que aplicarlo 2 o 3 veces si la indeterminación persiste. Pero sí, es una herramienta súper potente.
¡Qué pasada! Oye, y antes de que se me olvide, mencionaste las asíntotas. Eso de las líneas a las que la función se acerca pero nunca toca. Me suena un poco platónico, ¿no?
Totalmente. Son como límites que la función no puede cruzar. Las verticales suelen estar donde el denominador se hace cero. Las horizontales te dicen qué pasa cuando te vas muy, muy lejos al infinito. ¿Y las oblicuas? Bueno, esas son rectas inclinadas que guían a la función cuando crece.
Claro, si hay horizontal no hay oblicua, ¿verdad? Me suena haberlo oído en clase.
Exacto, al menos por el mismo lado de la gráfica. Si ya tienes una línea horizontal que te guía, no necesitas una inclinada. Es puro sentido común si lo piensas.
Vale, Alejandra, vamos con el jefe final, las integrales. Eso de la S alargada. A mí me dijeron que es lo contrario de derivar, pero me parece mucho más difícil.
Es que derivar es mecánico, es seguir reglas. Integrar es un arte. Es buscar qué función, al ser derivada, te da la que tienes delante. Por eso siempre sumamos esa famosa constante C al final de las integrales indefinidas.
Cierto. La constante C. Que no se nos olvide en el examen. Pero, ¿por qué hay que ponerla?
Porque como la derivada de cualquier número suelto es cero, hay infinitas funciones que tienen la misma derivada. Solo se diferencian en que están un poco más arriba o más abajo en la gráfica. Esa C la representa a todas.
Entiendo. Y luego están los métodos integración por partes, cambio de variable. Eso es un lío.
Bueno, el de partes tiene la frase esa famosa. Un valiente soldado vestido de uniforme. Es para cuando tienes dos funciones distintas multiplicándose, como una X y un logaritmo. Y el cambio de variable es para cuando ves que una parte de la función es casi la derivada de la otra. Es como hacer un puzzle.
Jolín, es verdad. ¿Y para qué sirve integrar en el mundo real? Porque los límites y derivadas los veo claros. Pero esto...
Pues para calcular áreas, Lucas. Las integrales definidas, las que tienen numeritos arriba y abajo, te dan el área exacta bajo una curva. Imagina que tienes que diseñar un panel solar con una forma curva rara. ¿Cómo sabes cuánta superficie tiene? Pues integrando.
¡Ostras! Es verdad. Y ahí usamos la regla de Barrow, ¿no? Lo de restar el valor de arriba menos el de abajo.
Eso es. Calculas la primitiva y evalúas. Pero ojo, que aquí hay un error típico. Si la función cruza el eje X, el área de abajo sale negativa. Si quieres el área total, tienes que separar la integral en trozos y poner en positivo lo que sea negativo. Las áreas no pueden ser negativas.
Pequeña pausa. Si este podcast te está ayudando, esto te va a interesar. En modo cheto o en la web tienes el tema completo. Vídeo, infografía, esquema, flashcards y tests. Con la metodología que reduce tu tiempo de estudio un 40%.
Empieza gratis en la web. Volvemos.
Vaya, qué buen apunte. Me veo sumando áreas negativas y liando la parda en el examen. Entonces, si la función corta al eje en el punto 3, hago una integral hasta el 3 y otra a partir del 3, ¿verdad?
Exacto. Calculas los puntos de corte con el eje X igualando la función a 0. Esos son tus límites de integración. Es como medir las parcelas de un terreno una por una para que no se te escape nada.
Oye, Alejandra, ¿y eso de los volúmenes de revolución? Me suena algo de ingeniería espacial.
No está tan lejos, ¿eh? Imagina que coges una función y la haces girar sobre el eje X muy rápido. Se forma un sólido, como un jarrón o una pieza de motor. Pues con una integral que incluye el número pi y la función al cuadrado, puedes saber exactamente cuánto volumen ocupa esa pieza.
Increíble. O sea que con una simple fórmula podemos diseñar objetos en tres dimensiones. Me parece alucinante cómo todo encaja.
Es que el análisis es la herramienta más potente que tenemos. Desde predecir cuántas bacterias habrá en un cultivo, que lo vimos antes con el límite al infinito, hasta optimizar el cartón de un envase de leche para que sea lo más barato posible.
Espera, lo del envase de leche me interesa. ¿Cómo se hace eso?
Pues mira, tienes un volumen fijo, digamos un litro. Quieres que la superficie de cartón sea la mínima. Escribes la fórmula de la superficie, usas la del volumen para quitarte una variable y ¡pum! Derivas, igualas a cero y ya tienes las dimensiones perfectas.
Madre mía. Alejandra, me has dejado la cabeza volando. Parece que las matemáticas no son solo números, sino que están en todo lo que tocamos.
Totalmente. Al final, el análisis de funciones es intentar entender cómo cambia el mundo a nuestro alrededor. Si entiendes cómo cambia, puedes predecir qué va a pasar.
Pues me quedo con eso. Mañana me pongo a practicar derivadas como un loco, pero con otro ánimo, sabiendo que estoy calculando velocidades y pendientes de montañas reales.
Esa es la actitud. Y recuerda, si te lías con una integral, respira y busca al valiente soldado vestido de uniforme.
¡Ja, ja, ja! Me lo apunto. Mil gracias, Alejandra, de verdad. Ha sido una clase magistral, pero de las buenas, de las que se entienden.
De nada, Lucas. A por ello que la selectividad no es nada si dominas las funciones.
Eso es. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos.